Dicen que no hay mejor ministra de Economía que la ama de casa.
No, es horrible ser ama de casa, ¿no? Cocinar, lavar la ropa, tender, tener que planchar, guardar todas las cosas, lavar los pisos. No, no me gusta ser ama de casa, qué feo.
Ahora en periódicas, la mano invisible del mercado.
Bueno, creo que estoy.
Allá por 1983, en el segundo encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, las asistentes rosquearon y definieron que todos los 22 de julio se celebre el Día Internacional del Trabajo Doméstico.
¿El objetivo? Contribuir al reconocimiento y visibilización de la labor que millones de mujeres realizan hacia el interior de los hogares.
Décadas después, la tarea sigue siendo la misma. Que si trabajo no remunerado, que si tareas de cuidado, que si no es amor, es laburo no pago. Las disputas de fondo siguen siendo las mismas. ¿Cómo hacemos para visibilizar algo que el patriarcado y el capitalismo, su socio necesario, llevan siglos minimizando? Con información y organización, así como con todo.
También en 1983, con la vuelta de la democracia, en nuestro país se formó una organización sin precedentes en el mundo, el Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina, movidas por las palabras de Eva Perón en su libro La Razón de mi Vida.
La madre de familia está al margen de todas las previsiones. Es el único trabajador del mundo que no conoce salario ni garantía de respeto, ni límite de jornadas, ni domingo, ni vacaciones, ni descanso alguno, ni indemnización por despido, ni huelgas de ninguna clase.
Soy Silvia Mendoza, vicepresidenta de la Asociación Civil Sindicato de Amas de Casa de Santa Fe. Te comento, yo llegué acá porque me vino a buscar en el año 1993 Rita Colli para que me haga cargo del Sindicato de Amas de Casa. La verdad, yo viniendo de Entre Ríos no tenía la menor idea que esto existía. Me empecé a interiorizar sobre todo esto y me gustó mucho sobre los derechos de las mujeres, el salario, la jubilación y la obra social. Y es bueno que nos reconozcan como asalariadas porque somos las que trabajamos los 365 días del año y aparte no tenemos vacaciones, no tenemos nada. Bueno, nosotros, nuestro sindicato, tenemos pensado, como te decía, pedir la media sanción que faltan diputados para que la ley del ama de casa sea sancionada. Además, en toda la provincia de Santa Fe se hacen capacitaciones, se hacen talleres, se hacen ferias y todo lo demás. También asesoramos un poco, que no es competencia nuestra, sí, pero a las empleadas de casas particulares.
Rita Colli, presidenta del Sindicato de Amas de Casa de la provincia de Santa Fe.
En nuestra historia, porque el SACRA, como decimos siempre, nació cuando recuperábamos la democracia. De hecho, nació en los últimos estertores de esa dictadura infame que padecimos las argentinas y los argentinos. Y realmente, arrancando en marzo de 1983, en la ciudad de Tucumán, se extendió rápidamente por 4 o 5 provincias. La nuestra fue de las primeras, 2 o 3 meses después de ese marzo allá en Tucumán. Ya acá estábamos haciendo las primeras reuniones que se llevaron a cabo en el barrio Las Flores. Nuestro primer grupo de afiliadas es del barrio Las Flores de la ciudad de Rosario. El hilo conductor de cómo surge el sindicato son nuestras fuertes convicciones que se desarrollaron en el ámbito de una mirada feminista y de una mirada política que nos vinculaba a través de lo que se llamaba el Frente de Izquierda Popular. La conclusión excluyente que de alguna manera sacamos es que aquello que determina la inequidad entre varones y mujeres en una sociedad es ni más ni menos que el tiempo que ocupa el trabajo doméstico y el trabajo de cuidado en la vida de las mujeres. ese trabajo sin el cual la sociedad no se podría concebir como lo estamos concibiendo actualmente, y donde por suerte empieza a ser revisado hace unos años y toda esta nueva ola de feminismo lo toma como tema central, cosa que no ocurrió en años anteriores. Al principio el Sacra muy en soledad planteaba, y retomando las banderas de Vita, ella fue muy clara cuando hace muchos años planteó que con las mujeres pasa lo mismo que con los pueblos y las naciones. Mientras no son económicamente libres, nadie les reconoce sus derechos. Así fue que esa paginita de La razón de mi vida, que se llama Una idea, fue casi como nuestra declaración de principios, fue casi como carta fundacional a su vez del Sacra, porque entendimos que lo que había que hacer era buscar políticas que reivindicaran justamente ese trabajo y que lo pusieran en valor. Nosotras elegimos empezar por valorizar ese trabajo, por ponderarlo. Luego fue que nuestra bandera principal se convirtió, por la trascendencia y la necesidad que esta situación en la vida de las mujeres de no tener ingresos se agrava hacia el último tramo de vida. Somos trabajadoras sin sueldo, queremos jubilación sin aportes. Se convirtió en nuestro lema, inundamos las calles con marchas. En ese albor de la democracia es donde el Sacra vio la luz rápidamente, emergió en distintas provincias y donde se hizo carne en miles y miles de mujeres, porque durante dos décadas que fueron las del 80 y las del 90, irrumpimos en las calles peleando justamente por derechos, porque al tipificarlo como trabajo, lo que hicimos fue sumarnos al movimiento obrero, pedir y ser incorporadas en la CGT, lo logramos en distintas provincias, no así en la CGT nacional, pero sí en la CGT de las distintas provincias, particularmente aquí, tanto la regional Rosario como la regional Santa Fe siempre fueron muy permeables y muy solidarias con nuestra lucha. Siempre. Por eso digo que esa tipificación de trabajadoras fue muy importante y muy decisiva, porque definirlo como trabajo lo define a la mujer como titular de un derecho, como necesario y vital para equiparar, porque es un trabajo. Luego surgen, con el paso del tiempo, esta maravillosa concepción que hoy, sobre todo las mujeres más jóvenes, llevan adelante bajo el lema "No es amor, es trabajo". Todavía la sociedad le debe a las mujeres argentinas un régimen de jubilación para las amas de casa. Jubilación que se viene manifestando y que se viene haciendo realidad a partir de, por ejemplo, una decisión maravillosa del presidente Néstor Kirchner, que cambió, dio vuelta como una media la mirada sobre la previsión social y dijo, acá se tienen que jubilar, el Estado tiene que ayudar a todos los que el Estado en otros años le negó esa posibilidad de jubilarse. Y entonces propuso dos medidas que apuntaban directamente a los dos requisitos, el de los años y el de los aportes. Entonces sacó una ley para que el que no tuviera aportes pudiera, un decreto inclusive en 1454, hasta poner en moratoria todos los 30 años de aporte. Y otra ley que fue la de la jubilación anticipada, que era para que aquel que tuviera todos los años, pero que todavía no tenía la edad, también pudiera jubilarse. Por lo tanto, fue simplemente maravilloso, fue de una importancia y de un impacto pocas veces visto en una política pública, la inclusión que significó eso y la reivindicación en razón de género que significó esa medida, porque más de 2,5 millones de personas se jubilaron, de las cuales el 86% han sido mujeres. Y siguen siendo mujeres las que, con las prórrogas, la nueva ley que había sacado luego Cristina más adelante, significó que un montón de mujeres, cientos de miles de mujeres más, y bueno, varones también, puedan jubilarse. Pero sí vamos por algo de fondo, que es un régimen que para siempre instale que una mujer desde joven pueda empezar a aportar para protegerse al momento de tener que jubilarse, y lo pueda hacer igual que cualquier otro trabajador. Algún día, y seguiremos por supuesto luchando por el salario, algún día se legislará que el trabajo que hace cada mujer en el seno de su hogar, que es irreemplazable, que solo que se paga si viene otra y lo hace, o si viene una trabajadora o un trabajador a tu casa y lo hacen, entonces sí se paga, que realmente se paga justamente con las limitaciones que todos conocemos y con la subregistración que ese trabajo tiene, quitándole derechos a esas trabajadoras que son mayoritariamente mujeres. Por eso digo que nuestra lucha nos convirtió en peleadoras, nos convirtió en aquellas primeras décadas en la calle, fuimos consolidándonos, fuimos estrenando liderazgos, construyéndolos, fuimos convocando a miles de mujeres que por primera vez salían de su casa a pelear por algo, a interesarse por algo que las involucraba directamente a ellas, y eran ni más ni menos que sus derechos como trabajadoras. Y con el correr del tiempo pudimos, con la experiencia ganada y con la fuerza que teníamos siendo miles, lograr algo que para mí es el logro más grande que hasta ahora el SACRA le aporta a las mujeres argentinas y a la sociedad, que es la construcción de su obra social. Nuestra OSACRA es una obra social por la que peleamos realmente muchos. Costó muchos años, pero logramos imponer al Estado argentino que las amas de casa somos trabajadoras. Y hacia fines del año 2000 logramos salir, en enero del 2021, salimos hacia la sociedad planteando la oferta de nuestra obra social, que tenía una titular, una afiliada de origen y una titular fundamental del derecho, que era justamente la mujer en su condición de ama de casa. Es decir, todas las mujeres a partir de los 18 años se pueden afiliar a la USACRA. Tengan sueldo o no tengan sueldo, tengan otra actividad o no la tengan, tengan cualquier otro tipo de condición y sobre todo, no teniendo nada, pueden ingresar a nuestra obra social y tener a su familia a cargo, como lo dispone la ley 23.660. Recordemos que hoy en la Argentina hay aproximadamente 2,5 millones de mujeres que se autoperciben amas de casa y que no comparten el trabajo del hogar con ninguna otra fuente de ingresos. Por lo tanto, ahí hay un universo que es necesario, que es objeto de muchas de las leyes que todavía nos faltan y de muchas de las de la lucha por la cual también el sindicato sigue tan vigente como antes. Bueno, a lo largo de estos años hemos logrado realmente muchas cosas y me parece que la validez que tiene nuestra propuesta sigue tan vigente hoy como en aquellos años. Torcer la concepción de que este trabajo es natural, es amor, es deben hacerlo mayoritariamente las mujeres, es muy difícil, es una tarea que a nosotras nos toma buena parte de nuestra vida, hemos consagrado a esto, hemos creado, tenemos el desafío de incorporar nuevas generaciones, hemos creado, hemos avanzado, hemos solidificado una institución muy grande de la mano de nuestra obra social y tenemos muchas ofertas y muchas propuestas para las mujeres, sobre todo la más importante, que es seguir peleando por estas banderas, saber que esta lucha de género es profunda, que vamos al meollo de la cuestión. Porque si hay una razón por la cual las mujeres tenemos dificultades para integrarnos plenamente en todos los aspectos de la vida nacional y relacionarnos y crecer, es justamente el tiempo que toma en nuestras vidas esa tarea del cuidado, esa tarea doméstica.
Mi nombre es Sobeida y mi edad 81 años. Dedicaba el día entero a las tareas del hogar, sobre todo porque tenía a mis 3 hijos y mi marido que atender. Si yo no las cubría, bueno, me ayudaba mi esposo, que era muy colaborador. Y me levantaba, preparaba el desayuno, mandaba a mis hijos a la escuela, después a la tarea del hogar, hacer las compras, preparar la comida, hasta que llegaban los hijos. A la tarde, bueno, las tareas, mandar a los hijos cada uno a sus actividades. Y yo tenía mi placer de 3 veces a la semana, mis clases de gimnasia. Sí, tenía mi tiempo libre, pero estaba más dedicado al hogar que a otra cosa. Y lo que más se disfruta de ser ama de casa, en mi caso, tener un marido maravilloso con 3 hijos hermosos y queridos y darles la felicidad a ellos. Lo que menos me gusta, bueno, planchar.
Bueno, me llamo Ana Aguirre, tengo 31 para 32. por lo general, toda la mañana. Y después, bueno, tengo chicos, ¿no? Y se ensucian, bueno, de nuevo a la tarde, no sé. Todo el día, digamos. Exactamente. Tengo, bueno, mis dos hijos y después mis sobrinos, a los que cuido. 6 niños en total. Cuando la Mari está con los peques, están todos durmiendo y tranquilos, me pongo a leer, no sé, a ver un programa, estar un rato en silencio, en paz. No, lavar los platos a mí me encanta, para mí es una terapia. Como me decían, lavar los platos voy chocha. Y lo que menos me gusta de las tareas es, no sé, por ahí hacerlo sola. Qué sé yo, siempre hacerlo sola o volver a hacer lo que ya hice, no sé. Y esas cosas.
La administración del hogar era parte de mi tarea. Dicen que no hay mejor ministra de Economía que la ama de casa. Bueno, espero haberlas complacido.
Según la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Nación, la designación de responsables del trabajo doméstico no remunerado hacia el interior de los hogares es estructuralmente desigual. 9 de cada 10 mujeres realizan estas tareas, que conllevan una duración promedio de 6 horas y media diarias. Ellas dedican 3 veces más tiempo que los varones.
Esta distribución sirve para explicar que la participación de las mujeres y feminidades en el mercado laboral sea más baja que la de los varones. El mismo informe indica que, a su vez, nuestros trabajos son más precarios y nos exponen a una mayor desprotección social. Sin trabajo digno y formal, no hay aportes previsionales, obra social, licencias o aguinaldos. En síntesis, el trabajo doméstico no remunerado nos llena de obligaciones, pero no nos transforma en sujetas de derecho.
Mi nombre es Estela Maris Rafín, tengo 65 años y soy modista de alta costura y ama de casa.
Mi nombre es Lucrecia, tengo 33 años, soy asistente social, emprendedora y ama de casa.
Le dedico a las tareas del hogar más o menos 4 horas por día. No tengo personal a cargo. En mi casa somos solamente 2 adultos, mi esposo y yo. El que me ayuda en las tareas, si yo no las puedo hacer, es mi esposo. Él colabora.
Le dedico entre 2 o 3 horas diarias, depende de la cantidad de actividades que haya en el hogar. Tengo una persona a cargo, que es una niña. Si yo no realizo las actividades de la casa, no las hace nadie.
Te cuento un día de mi rutina diaria. Me levanto a las 8 de la mañana, desayuno, después me pongo a limpiar la casa, limpio, preparo si tengo que hacer un mandado para ir para la cocina. Después me pongo a cocinar, comemos a las 12 del mediodía, limpio la cocina, me acuesto una siestita hasta las 3 de la tarde, me levanto y ya me dedico a la costura. De ahí hasta las 6 de la tarde que tomamos mate con mi esposo, después yo continúo con la costura hasta que tengo la cena preparada a las 9 de la noche. Después de cenar, levanto la mesa, limpio la cocina y sigo con la costura hasta las 12 de la noche, que ahí sí ya me acuesto hasta el otro día a las 8 de la mañana. Ese es un día completo mío.
Un día de rutina, me levanto a las 6 de la mañana, me listo para ir al trabajo. Tengo que atender a los gatos, darles de comer, limpiar su bandeja, preparar a mi niña para que se vaya a la escuela, llevarla a la escuela. Me voy al trabajo, al mediodía la busco de la escuela, vuelvo a casa, tengo que cocinar, lavar los platos, organizar la casa para que quede todo listo. Tengo un tiempo para descansar, de siesta, de descanso. Por la tarde me dedico a mi emprendimiento y a la vez tengo que estar en casa cubriendo los quehaceres domésticos, ayudar a la nena en las cosas de la escuela, llevarla a sus actividades, volver a casa y en esos momentos libres es cuando voy haciendo las tareas domésticas. A la noche nos tenemos que bañar y tengo que cocinar para las dos, luego hay que dejar todo ordenado y limpio para arrancar el otro día.
Tiempo libre no tengo, para nada. Y si tuviera tiempo libre me gustaría hacer manualidades, dedicarme a hacer manualidades, pintar, hacer trabajitos para la decoración, esas cosas.
Tengo tiempo libre, pero no tanto. Los momentos libres que tengo, por ahí trato de aprovecharlos, si son una hora o 45 minutos, para hacer actividad física, o salgo a caminar, o visito a alguna amiga. Me gustaría tener más tiempo libre para no tener que hacer todas las actividades de manera tan rápida, porque siempre entre una actividad y otra están los tiempos de la nena que necesito sí o sí ir a buscarla.
Y lo que más me gusta hacer de las tareas de la casa es lavar la ropa y cocinar. Esas son las dos cosas que más me gustan.
No, es horrible ser ama de casa, ¿no? El cocinar, el lavar la ropa, tender, tener que planchar, guardar todas las cosas, lavar los pisos. No, no me gusta ser ama de casa, qué feo.
Y lo que menos me gusta es planchar. No plancharía nunca. Y la administración la hago yo, siempre.
Ahora en Periódicas, la mano invisible del mercado.
Tanto si hacemos esas tareas y labores por amor, por mandato o por necesidad o por obligación, debemos entenderlas como lo que son, la base que sostiene el otro mercado laboral, el que sucede afuera de casa y al que las mujeres debemos entrar a las patadas.
Al ponerle un precio a esas tareas, no estamos ignorando el factor afectivo que las motiva, simplemente lo estamos valorando.
De hecho, según el mismo informe del Ministerio de Economía, el aporte del trabajo doméstico no remunerado al Producto Bruto Interno es del 15,9%. Todos los años, las mujeres y personas a cargo de las labores domésticas aportamos casi el 16% del ecosistema económico del país. Es 7 puntos más de lo que aporta, por ejemplo, el sector de las inmobiliarias.
Lelo, 83 años.
Bueno, desde que nos casamos, hace ahora exactamente más o menos este año hizo 60 años, yo tenía 23 años y venía de una familia de gente de campo que lo principal de, digamos, lo importante de las mujeres casadas era quedarse en la casa, que los hijos los criara la mamá. Yo venía con esa crianza, ese tipo de educación, así que cuando me casé me dediqué a eso, al año de prácticamente todo el día, porque, es decir, tenía también momentos de mirar la tele cuando vino, porque al principio no existía, después apareció, o de leer un libro, pero muy poco. Paco, que es mi marido, él trabajaba afuera, tenía 2 o 3 trabajos, así que no estaba en todo el día y yo, bueno, estaba pendiente de los chicos, de la comida, de la limpieza y todo lo relacionado con lo del ama de casa. Me levantaba temprano, desayunábamos con Paco, él se iba a trabajar y bueno, yo me quedaba ahí, se levantaban los niños. Darles el desayuno, después bañarlos, después lavar la ropa, después almorzar y todo el cuidado que exigen los chicos, chiquitos. A mí me gustaba hacer, a veces me cansaba un poco la soledad,
con, digamos, no Soledad estaba con los chicos, pero Paco trabajaba todo el día y a lo mejor el día, dentro de todo lo que tenía que hacer, me hubiera gustado juntarme con una amiga o estar con mis padres que vivían lejos. Y no, eso no podía hacerlo.
¿Te gustaba hacer?
Bueno, lo que a mí todavía ahora, lo que menos me gusta hacer es cocinar. Yo hago todo lo demás bastante con buena onda, pero cuando llega la hora de cocinar, para mí no me gusta. Entonces, lo cocino y los que comen dicen que lo cocino rico, pero en el fondo, si a mí me preguntan algo, ¿quién querés que te ayude? Yo pediría una cocinera. Sí, nosotros con Paco, desde siempre, al principio los sueldos se pagaban en efectivo, no como ahora que te los depositan. Él traía el dinero a la casa y la que manejaba el dinero era yo. Yo fui siempre ama de casa, pero después llegué a entender que la mujer tenía otras prioridades, que no era nomás ser ama de casa. Entonces, a nuestras dos hijas mujeres, yo desde eran adolescentes les decía que no se dedicaran únicamente a ser ama de casa, sino que hicieran su vida aparte, que estudiaran una carrera, que se buscaran un trabajo, porque se podía hacer eso afuera y después volver a la casa y tener la casa en orden, no había ningún problema. Esa fue mi idea que yo siempre le dije a mis hijas. Y ahora a veces se la digo también a mis nietas mujeres, que no sean únicamente todo el día en la casa, que distribuyan un poco y que van a ser más felices.
Ahora en Periódicas, la mano invisible del mercado. El trabajo doméstico, entonces, no es gratuito. Es el único trabajo que no solo no percibe un salario, sino que además necesita de la inversión de las trabajadoras. Todos los días, a lo largo y a lo ancho del país, millones de personas dedican su tiempo y su energía en cumplir con tareas de limpieza, cuidado, sostén, gestión, educación. Son un poco albañilas, un poco maestras, un poco ecónomas, un poco cocineras, un poco costureras, un poco de todo y mucho, todo junto al mismo tiempo.
La diferencia está en que los beneficios económicos de esas labores no quedan en sus trabajadoras. Que siempre haya sido así, no lo hace menos injusto. En todo caso, nos compromete a valorarnos y reparar esa injusticia con mucha más urgencia.
Para escuchar, mirar y leer más del contenido de Periódicas, ingresa a www.periodicas.com.ar.
¿Está bien?
Excelente, Lelo, me encantó el final.